Stationer!
No! No! No!
Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Este programa va llegando a su fin, están las vacaciones cada vez más cerquita, ha terminado la Liga Adelante, terminó ya la segunda B, terminó la tercera, la próxima semana termina la Liga en el fútbol femenino y poco a poco vamos apurando las semanas para irnos a unas merecidas vacaciones a las que seguro que también están deseando acudir todos nuestros colaboradores que ya tenemos por aquí. Chus Sanz, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Alex. Pues aquí, a disfrutar un día más del programa y contentos.
Luego contaremos el ascenso del Leganés, luego te felicitaré, pero vamos a empezar también saludando a la señorita Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, Alex.
¿Te vas a ir de vacaciones?
Yo no creo que me vaya de vacaciones, pero bueno, un descansito de estos fútbol lo tendremos, pero las vacaciones no sé yo, ¿eh?
Laura González, ¿tú te vas de vacaciones?
Yo sí me voy a ir, de hecho me voy a la playa ya enseguidita, así que aquí os quedáis, me voy el fin de semana a disfrutar de la arena y el mar.
¿Se puede decir dónde?
A Oropesa.
¿Oropesa?
Del mar.
Me gusta.
Del mar.
Buen sitio.
¿Marinador?
No, Marinador no, cerquita, pero Marinador no.
Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
¿Todo bien?
Sí, deseando irme unos días a mis playas gallegas tan bonitas, pero por ahora no me puedo ir.
A remojarte en agua fría.
Bastante fría, pero eso sienta bien para el cuerpo.
La música hoy la pone nuestro Alex Benito. Comenzamos con los titulares.
El Leganés consiguió el ascenso a Primera División por primera vez en su historia gracias a su victoria en Anduba y acompaña así al Alavés a la Liga de las Estrellas. Por su parte, la Ponferradina acompaña a Llagostera, Albacete y Bilbao Athletic a Segunda B.
El playoff de ascenso a Primera deparó los siguientes enfrentamientos: Osasuna Nastic y Córdoba Girona. Los partidos de ida se jugarán este miércoles y jueves y los de vuelta el sábado y el domingo respectivamente.
Estos son los resultados de ida de la segunda eliminatoria por ascender a la Liga Adelante. Cádiz 1, Racing de Santander 0, Lleida 1, Castilla 0, Toledo 0, Hércules 1 y Logroñés 0, Sevilla Atlético 1.
El Athletic de Bilbao femenino consiguió este domingo su quinto título de Liga tras ganar su partido frente al Oviedo Moderno y que el Barça cayera derrotado en casa ante el Atlético de Madrid.
Y la anécdota de la semana la encontramos en Madrid y en forma de carta. La primera, la preciosa misiva que Mantovani, capitán del Leganés, dedicó a sus compañeros tras el ascenso a Primera. Y la segunda, la de la joven guardameta del Atlético Femenino B, que tuvo que pedir disculpas por celebrar la undécima en el Bernabéu. Tiene más información sobre esto Laura González.
Muy buenas, bueno, sí, ya la semana pasada hablamos de Sara Ezquerro y lo que le pasó, el por lo de Milla en las redes sociales que tuvo con esa fotografía en el Bernabéu siendo ella portera del Atlético B. Y ella pues no ha querido desaprovechar la ocasión diciendo: sé que he cometido un error y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. He sido víctima de las repercusiones del mal uso de las redes sociales. La fotografía se subió sin mi consentimiento. Nunca fue mi intención ofender al Atlético de Madrid ni a sus aficionados y simpatizantes. Por eso lo siento. Así que la chica ya se ha disculpado. Tampoco habría por qué ir tampoco, seguir yendo a por ella y demás. Ya ha pedido perdón. Se tomarán las medidas que crea oportuna el club. Que haya hecho todo lo que tenía que hacer.
Mejor que se calmen las cosas, porque nunca está de más un poquito de tranquilidad en el mundo del fútbol, y sobre todo para una chica a la que le queda una carrera por delante muy extensa, en la que vivirá cosas buenas y cosas malas, pero en la que no se le puede culpar por lo que piense y lo que haga fuera del campo.
Ella mismo ya ha dicho que ya sabe lo que es ser un jugador de fútbol las 24 horas del día, porque ahora ya sí que puede decir que lo ha vivido todo.
Y vamos a hablar de la carta de Mantovani, bonita la carta del capitán argentino del Leganés.
Vamos a hablar del defensa argentino de Mantovani. Recordamos, llegó el 26 de enero de 2013 del Real Oviedo. Jugó esos 39 partidos y vivió el ascenso a segunda división, el equipo retornaba después de 10 años. En junio de 2014, ya firmó como jugador blanquiazul, es el capitán y esto fue lo que le dijo a sus compañeros antes de salir a por el Mirandés.
Hola, acá estoy, te habla tu corazón. Sí, este que está siempre con vos, al que tanto ejercicio le haces hacer y al que tanto cansás con tus putas pretemporadas y todos esos entrenamientos. Hoy tenés una cita importantísima, una cita de la que voy a estar muy orgulloso por lo que va a pasar. Chicos, sois la polla, sois muy grandes. Salgan a disfrutar, a darlo todo y no dejen nunca de creer. Pase lo que pase hoy, siempre estaré orgulloso de vosotros porque en la batalla más importante siempre diste todo lo que tenía. Si perdemos, seguiremos siendo los mejores. Pero si ganamos, vamos a hacer historia, carajo.
¡Vamos! ¡Una, dos y siete!
Y así salieron a morder.
Normal. Normal. Me dicen a mí esas cosas y salgo a comerme el césped ya de falta.
Hombre, haces lo que sea necesario y eso fue lo que hicieron. Por eso están ahora mismo en Primera División.
Gracias, Laura.
A ti.
Vamos con la Segunda División. Terminó la larguísima Liga Adelante después de 42 jornadas y nos dejó en Primera División al Leganés y al Alavés. Ya conocíamos el ascenso del Alavés lograda la pasada semana. El Leganés acompañará a los vitorianos en Primera la próxima temporada tras su victoria por 0-1 en Miranda con ese gol de Insua. El Nasti de Tarragona tendrá que esperar al playoff para intentar lograr el ascenso, donde tendrá que pelear en ese playoff con el Girona, con el Córdoba y con el Osasuna, que serán los cuatro equipos que se jueguen la plaza en Primera División. Que resta, se quedaron fuera del playoff al final en la última jornada el Alcorcón y el Zaragoza. Por abajo ya conocíamos los descensos del Athletic B, del Albacete y del Llagostera, y en una emocionantísima jornada final la Ponferradina fue la que al final acabó cediendo y acabó bajando a Segunda División B. Se salvaron el Almería y el Mallorca. Y vamos a hablar del equipo que acompañará al Alavés a Primera División la temporada que viene. Vamos a hablar del Leganés.
Por esos campos de España, defendiendo sus colores, demostrando con su juego que son dignos campeones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia.
Dale, Santi. El partido está acabado, está en pie todo el banquillo del conjunto pepinero del Club Deportivo Leganés pidiendo que pite ya, por favor, que esto termine, y en este momento termina el partido. Termina el partido. Está abrazándose a Sier Garitano con sus asistentes. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los jugadores. La celebración entre Insua, Mantovani.
¡Sí! ¡No, no! Ya vamos todos juntos, Santi.
Donde quiera que se encuentre, allí estaremos presentes para gritar el Leganés, el Leganés.
Ya tenemos a Leganés en Primera, ya tenemos a nuestro Santi Duque en Primera, así que vamos a felicitarle. Santi, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues un camino muy largo esta temporada. La Segunda División se hace eterna. Al final el Lega ha tenido que pelearlo hasta la última jornada. Y bueno, pues se ha terminado de la mejor manera posible, ¿no? Casi lo había adivinado Garitano hacía semanas, que el Lega conseguiría el ascenso en la última jugada del último partido, casi en el último minuto, y con ese gol anulado al Mirandés y finalmente el tanto del Alavés, pues casi que fue así, ¿no? Mucho sufrimiento, pero un premio gordísimo para el equipo pepinero.
¿Sufriste mucho entonces?
Sí, sobre todo en la segunda parte, cuando el Mirandés empezó a apretar un poco, el Lega a partir del minuto 30 se empezó a echar un poco más atrás y el Mirandés tiene jugadores muy peligrosos como Sangali, como Néstor, como Alex García, y la verdad es que apretaron bastante. Serantes tuvo que hacer alguna de sus intervenciones que nos tiene acostumbrados a lo largo de esta temporada, y luego ya tiene ese gol anulado a Aridán en el 38 de la segunda, que al final marcó el Alavés, pero en aquel momento el Nasti gana 1-0 y podía haber cambiado el devenir del encuentro.
¿Qué supone para alguien como tú contar el ascenso de su equipo a Primera División?
Difícil de explicar, ¿no? Por la implicación personal que tiene el Leganés. Yo, bueno, pues nací en Leganés, me he criado allí. Mi padre, desde 1988, ha estado ligado al Club Deportivo Leganés de una u otra manera. Fue el entrenador que consiguió el ascenso y yo me he criado prácticamente. Primero en el Luis Rodríguez de Miguel, y luego en el Estadio Municipal de Butarque. Entonces, bueno, pues la verdad es que desligar el lado profesional del lado personal era prácticamente imposible y pues fue muy emocionante, de las noches más emocionantes de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Oye, ¿y la fiesta, que ya te he visto que estuviste luego el domingo en Leganés con tu camiseta disfrutando?
Sí, bien, muy bien, bueno, pues lo esperado, ¿no?, de un acontecimiento de este tipo. Ya Miranda, un desplazamiento de 1.600 personas, es el más grande de la historia del Club Deportivo Leganés. Hubieran sido más, pero Anduba no era más grande, había los abonados que había del Mirandés y no se podía llevar a más gente. Yo creo que el Lega hubiera llenado prácticamente Anduba solo de seguidores pepineros. Luego volvió el equipo directamente, sin hacer casi paradas, para la fuente de la Plaza de España, y al día siguiente los festejos en la ciudad. A las 7 de la tarde hubo pasacalles, autobús descapotable desde Changó, prácticamente al lado del centro comercial Parque Sur hasta la Plaza Mayor, 25.000 personas siguiendo el recorrido y luego llenando hasta la bandera esa Plaza Mayor, Serantes haciendo de Pepe Reina, ¿no?, si se puede decir, presentando uno a uno a todos sus compañeros, y ayer la recepción de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede de la CAM, en la Puerta del Sol, Cristina Cifuentes. Esta mañana han ido a ofrecer el título a la patrona de Butarque, a la Virgen de Leganés. Bueno, pues completando el recorrido de un hecho histórico, de un club que hace 3 temporadas estaba en Segunda B, y en 3 temporadas 2 ascensos, y el artífice es Asier Garitano, el técnico de Vergara, que con 46 años ya está en Primera División, y que yo creo que si sigue así, que no tiene pinta de cambiar, va a entrenar casi a quien quiera, ¿no? Es un pedazo de entrenador.
¿Se queda Garitano el año que viene en Primera?
Sí, yo creo que sí. Él ya nos venía diciendo que si el Lega se mantenía en Segunda y él tenía ofertas de Primera, se tenía que ir a Primera, porque era la ambición que él también vendía a sus futbolistas, y que si subía con el Leganés no pensaba que hubiera ningún equipo mejor para entrenar. Así que no tiene ninguna pinta de que ahora el de Vergara se vaya a marchar.
¿Y del resto de la plantilla crees que hay que hacer muchos retoques para el año que viene crear un equipo competitivo y mantenerse?
Bueno, teniendo en cuenta que hay bastantes cedidos y que hay jugadores que terminan contrato, yo creo que más o menos me salen unos 9 o 10 fijos. Luego, aprovechando en este caso el descenso de Getafe y de Rayo, el Leganés debería solicitar a Madrid y Atleti jugadores cedidos que, como ha pasado en el Getafe y en el Rayo estos años, puedan disputar 40 partidos y bueno, por foguearse. Y los fichajes que con el ojo que tienen Chema Indias y Asier Garitano, ¿no?, que este año han hecho una plantilla que ha subido a Primera División sin gastarse un céntimo de euro, todos cedidos o futbolistas que venían libres de contrato. Así que sí, yo creo que a lo mejor se quedan entre 10 y 12 futbolistas y llegarán, pues eso, otros 10 fichajes para completar la plantilla de Primera División en un año muy, muy difícil para el Lega, pero por otro lado, pues súper ilusionante.
Ahora a disfrutar, ¿no? ¿Dónde tienes ganas de ir tú el año que viene a ver a tu equipo?
Bueno, no sé, no, la verdad es que yo creo que lo del Bernabéu impresionará bastante.
Sí, sí, sí.
Siempre que al Lega le ha tocado en Copa del Rey el Real Madrid, siempre el Madrid fue a Butarque en las dos ocasiones que le tocó, y desde luego pues el Calderón, ¿no?, un Atlético de Madrid Leganés, aunque ya se vieron las caras cuando el Atleti militaba en Segunda División, el Camp Nou, pues los campos de siempre, ¿no?, pero desde luego cualquier apellido que le pongas, Valencia Leganés, Sevilla Leganés,
suena
Atleti
muy bien.
De Bilbao Leganés, suena fenomenal.
Santi, a disfrutar, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y viviendo ese partido en Miranda, ha estado un hombre argentino que se ha hecho famoso en los últimos días por acompañar a su Leganés en esta gran aventura, en este ascenso a Primera División. ¿Qué tal, Hernán Montoro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Ya estás en Argentina, ¿no?, me ha dicho Santi.
Sí, recién llegado. Llegué hoy a las 8 de la mañana. Del aeropuerto me fui a casa, me pegué una ducha y ahora en el curro.
¿Lo has celebrado el ascenso como se merece?
Sí. Con amigos, con toda la gente ahí, emocionado, llorando, disfrutando cada momento como si fuera el último.
Qué mejor manera, para celebrar tu viaje a España, que al final acabar subiendo tu equipo en la última jornada ahí en Miranda y logrando por primera vez el ascenso a Primera.
Sí, la verdad que fue algo histórico. Y como en el 2014, igual que en Hospitalet, nos tocó subir de fuera de casa, que sea como un poco más épico, ¿no? Y se puede llamar así. Así que nada, feliz de la vida. El viaje me salió redondo, salió como lo había pensado. Aunque el primer partido contra el Huesca perdimos, y ahí se me vino un poco las dudas, ¿no?, a la cabeza, pero bueno. Por suerte después el equipo supo levantarse y, máquina, confirmó lo que venía demostrando durante toda la temporada.
¿Te vas para allá con algún trofeo, con algún souvenir, una camiseta de Mantovani o algo que te hayan regalado?
Sí, por suerte Martín tuvo un gesto hermoso de regalarme su camiseta cuando terminó el partido. Me quedé a la salida de los jugadores porque en el campo, en la celebración, no lo pude ver. Y cuando salió Martín, me vio, vino directamente hacia mí y el loco me dijo que me había estado buscando durante todo el festejo para darme la camiseta y no me encontró. Y bueno, me la dio después, así que feliz de la vida.
¿Y el año que viene vuelves? ¿Tienes previsto algún viaje para ver a tu lega en algún estadio?
Yo creo que sí, ¿no? Porque ya lo vi en segunda B, lo vi en segunda y ahora me queda primera. Así que si te puede hacer, daremos. Ahora cuando sale el calendario, supongo que al igual que yo, todos los pepineros vamos a ver el día que jugamos contra el Barcelona y el Real Madrid. Así que yo creo que ver un Lega en el Camp Nou o en el Bernabéu van a estar marcados ahí en el calendario.
Oye, Hernán, cuéntanos para que nuestros oyentes lo sepan, ¿cómo un argentino se hace pepinero?
Hace muchos años, más de... Para que no crean cosas que es de ahora, ¿eh? En el año 93, 94, jugaba el PC Fútbol con mi hermano, ese juego de ordenador.
Sí.
Y un día escogí el Leganés y le empecé a tener cariño, empecé a averiguar en internet a ver qué era de la vida de ese club. Empecé a contactar con aficionados que no podían creer que una persona en Argentina fuera hincha de un equipo tan pequeño y tan humilde. Y bueno, se dio que en el año 2003 viajé con mi padre y mi hermano, y cuando llegué a Baraja por primera vez me fueron a recibir los hinchas. Así que a partir de ahí, desde ese año, fue una conexión hasta el día de hoy, así que siempre estoy ahí pendiente del Leganés.
Hernán, que enhorabuena por el ascenso, a disfrutarlo ahí en Argentina y en España cuando vuelvas, y que me alegro mucho que hayas podido ver a tu Leganés ascender a Primera División.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Chus, tú también estuviste viendo el partido, ¿no?
Viajé en coche con mi hermano Vicente y con mi sobrino Daniel, que querían ver cómo el Leganés supuestamente iba a subir, y que bueno, que fue un recorrido, sobre todo la ida, con un nerviosismo, un cosquilleo, y decir qué va a pasar, cómo no ganemos, esa incertidumbre, pero bueno, todo hacía que con los números que tenía el Leganés iba a subir seguro, que estaba muy confiado todo, y la verdad es que ver a tanta gente llorando de alegría y te conmueve y te deja un poco que decir, joder, lo que han hecho, esta hazaña, Garitano, los jugadores, el club, todo, la alegría que le ha dado una ciudad como Leganés, como en su día, pues, por ejemplo, pudo ser Getafe la primera vez que ascendió en Tenerife, que son ciudades pequeñas, que fueron pueblos, y cuando eres de pepinero de toda la vida y has visto donde ahora celebran los títulos en el campo de tierra, los míticos jugadores de tercera, incluso Merino, que jugó luego en el Osasuna y llegó a jugar en segunda B en tierra un año que se lo permitía la federación, el ver todo ese tipo de cosas a mí, Alex, me hacía sentirme muy orgulloso de lo que ha hecho este Leganés, que va a jugar en la mejor liga del mundo con los mejores equipos de la primera división, y que bueno, que fue un Leganés que planteó un muy buen partido y fue muy valiente desde los primeros minutos y jugó al ataque generando muchas ocasiones de gol y pudiendo hacer un resultado bastante amplio, pero bueno, yo creo que un poco fruto del nerviosismo no pudo ser tan abultado como fue, se sufrió un poco porque un gol en cualquier momento, un rechace, un mal despeje te pueden hacer un gol, y por eso se sufrió tanto, pero me quito el sombrero con el trabajo de Asier Garitano, que de segunda B nos ha llevado a segunda y después a primera división, y que le envío de aquí un fuerte abrazo, porque yo creo que es el verdadero artífice de que el Leganés esté en primera división.
Pues a disfrutar, que ya verás que es muy bonito ver a tu equipo en primera división y no se da siempre, así que si es un año, si son más, bienvenidos sean, pero a disfrutar mucho, que ya verás que es una experiencia preciosa.
Intentaremos que así sea y que al año que viene, pues bueno, intentaremos seguir cuando podamos y el trabajo no lo permita, el poder y a partidos, sobre todo fuera de casa, y luego en el estadio de Butarque, que en breve comenzarán las obras para poder tener más localidades y poder tener más butacas para llenarlo de más aficionados todavía.
Hablar con uno de sus futbolistas, que ha sido clave en el ascenso conseguido este año, que ha jugado un buen número de partidos y ha dado mucho al Leganés. César Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Felicidades.
Gracias.
¿Ya has terminado de celebrarlo o todavía sigues por ahí de rúas y homenajes?
No, ya estoy en casa tranquilito, ya se han terminado todos los actos.
Ahora ya piensas en la playa, ¿no?
Sí, ahora desconectar un poco, descansar y relajarnos, que nos viene bien.
¿Te vas de vacaciones por ahí?
Sí, miré dentro de unos días, no sé todavía dónde miré, pero sí, dentro de unos días tengo pensado irme por ahí a desconectar.
Haces bien, que seguro que has tenido unas semanas muy duras, tanto en lo deportivo como mentalmente, porque eso de jugarte el ascenso tiene que ser duro para el jugador.
Sí, sobre todo eso, porque llevamos una ventaja, estuvimos ahí 6-7 jornadas con 3, 4, 5 puntos, que decías, bueno, pues esto por lo menos son dos partiditos que tienes que fallar para que te cojan los de atrás, ¿no? Y hasta la penúltima jornada pues ya se nos complicó un poquito más, pero bueno, por suerte al final ha salido bien y se ha conseguido el objetivo.
¿Sufriste mucho en Andúa?
Pues sí, porque sobre todo cuando estás fuera del campo se sufre mucho más que cuando estás dentro, porque ves que no puedes ayudar en nada y se sufre bastante más que fuera, que dentro, que diga. Pero bueno, la verdad es que salió bien, por suerte para todos y al final fue una alegría enorme.
¿Qué pensabas? ¿Nos empatan estos y nos toca jugárnoslas en el playoff?
Hombre, nos empatan no pensamos, porque yo creo que en la segunda parte, quitando un tiro de Sangali que paró John, yo creo que luego, bueno, llegó el anulado, tampoco es que tuvieran así muchas opciones de gol, e incluso yo creo que tuvimos bastante más claras nosotros, pero claro, siempre tenía el nerviosismo de que con 0-1 cualquier acción puntual pues te podían empatar.
Me ha dicho Santi Duque que te pregunte, que él había soñado, no sé si te había dicho, que marcabas tú el gol del ascenso, pero que si te vale con el de Insua.
Sí, me vale, ya estoy hablando lo que claro, a mí me hubiera gustado, ¿no?, que poder meter el gol de ascenso, pero ya también comenté que me daba igual quien lo metiese si al final se ascendía, que era lo importante.
César, soy Jesús. Bueno, lo primero, mi más sincera enhorabuena, y como pepinero que me siento, es todo un orgullo el poder ver lo que habéis hecho, esta hazaña que es tan difícil, tan complicada, que se ha sufrido tanto, que a base de trabajo, humildad, este Club Deportivo Leganés se bebe en dos temporadas, de segunda B a primera división, y que bueno, y cuando realmente este equipo ve que realmente tiene opciones y que puede subir a primera división, ¿cuándo lo veis los jugadores realmente?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, y bueno, yo creo que lo he comentado varias veces ya, para mí fue el partido de Córdoba, que empezamos a meternos ya como ahí, creo que ya fue en promoción, y poco a poco iba ganando partidos y subiendo posiciones, y ya cuando ganamos a la vez que nos pusimos primero, yo creo que sí fue el empujón definitivo para decir, bueno, estamos aquí, queda mucho aún, pero si hemos llegado hasta aquí podemos mantenernos perfectamente, y eso ya al final pues ahí hemos estado hasta el final de temporada.
Y si no estaba Garitano para recordároslo, que había que pelear, porque él siempre decía que el objetivo era ascender.
Sí, eso, el míster siempre comentaba eso, que siempre desde los pies en el suelo, que teníamos que ser ambiciosos y eso, que si estábamos ahí era por nuestros méritos, que no éramos mejor que nadie, pero nadie era mejor que nosotros. Entonces, este año sobre todo, casi una categoría tan igualada, yo creo que la regular que hemos mantenido, pues nos ha llevado a estar ahí arriba.
César, yo el otro día pude presenciar allí en directo en Andúa y la emoción que hubo. ¿Qué se siente cuando se sale un terreno de juego que no es el tuyo, que ves a una afición como la del Leganés, ejemplar, que no se mete absolutamente con nadie, que nada más que hace animar durante todo el partido? Y la segunda pregunta es, ¿no te da la sensación de que el Leganés pudo ganar con un resultado mucho más abultado si no llega a ser por la gran actuación del portero del Mirandés?
Sí, bueno, la primera cuestión que me dices, yo creo que sí, que es emocionante, ¿no?, ver que hay tanta gente desplazada, que poder hacer historia, y la verdad es que al principio sí que fue emocionante por eso, porque ves que puedes hacer feliz a mucha gente y eso pues te anima a hacer el partido que hicimos, que yo creo que fue muy completo. Y sobre el segundo modo que me comentas, yo ya te digo, yo creo que no para 0-5, pero hubo varias jugadas de...
Pero para un 1-3, un 2-4, perfectamente.
Para mí, perfectamente, porque hay dos acciones que le hace a Gabri, otra a Jorge Miramón, otro tiro
a Timor. A Timor con la derecha.
Que... Por eso digo que me está claro que no las van a meter todas, pero eran ocasiones claras, que no es que fueran ocasiones de decir, no, bueno, ha pasado, no. Ocasiones que son paradas del portero, que un 1-3 yo creo que podría haber sido perfectamente.
Hombre, yo creo que por las circunstancias y las ocasiones que se generaron durante el partido, sobre todo en la primera parte, una muy clara de Szymanowski que queda delante de él, que saca la mano muy bien, y otra de Rubén Peña que el último control no le hace bien, se le va un poco el balón, pero generó muchas ocasiones de juego y el Leganés jugó sin complejos, con algo de nerviosismo porque era normal y se jugaba mucho, pero yo creo que sacó el partido muy bien porque ellos no dieron ninguna sensación de peligro que al Leganés le pudiera preocupar. Sí que le puede preocupar por los nervios que tenía el cerca a subir a primera, pero nada más.
Sí, yo creo que eso, que el equipo afrontó muy bien desde el principio del partido, supo llevarlo al terreno que nosotros queríamos, que era eso, que ellos no caeran nada y nosotros poco a poco ir generando ocasiones que sabíamos que al final llegaría. Hombre, me hubiera gustado eso, sobre todo poder acertar en otra de las ocasiones que tuvimos, pues para estar un poquito más tranquilo y no sufrir tanto, ¿no? Pero bueno, al final lo que cuenta es el 0-1 y ya se consigue el objetivo.
Y aunque no fuiste tú que fuera Insúa, ¿verdad? Eso está claro.
Sí. Y ahora es que me alegro porque es un tío que se lo merecía porque ha estado todo el año ahí entrando a rematar y no había tenido la suerte y el entrenamiento lo comentamos, ¿no? Que a ver si podía ser ya en este partido y mira, por suerte fue así.
¿Y ahora qué, César? ¿El año que viene sigues en primera?
Pues no lo sé. A ver lo que pretende hacer el club, a mí la verdad es que me encantaría, ¿no? Pero bueno, a ver lo que se va comentando estas semanas y lo que pasa.
¿Pero tú tienes contrato o acabas ahora el 30 de junio?
No, yo acababa ahora el 30 de junio.
Bueno, si no, por lo menos, lo de ascender no te lo quita nadie.
Sí, por lo menos que me quiten lo bailado.
¿Y si sigues, dónde te molaría jugar? ¿Dónde te ves tú ahí, Bernabéu, Calderón, Camp Nou, dónde te pondría más jugar?
No sé, la verdad es que tampoco es que estemos para aquí, porque yo tampoco he jugado nunca en primera división, entonces bueno, quizás un partido, pero está claro que yo creo que el Bernabéu y el Camp Nou para cualquier futbolista pues siempre es una ambición que tienes desde pequeño poder jugar ahí.
Para la afición el Bernabéu, que yo te voy a confesar que soy del Getafe y de Getafe, que me alegro muchísimo por el ascenso del Leganés, y que yo cuando subió el Getafe a primera fui al Bernabéu el primer año, y es algo para la afición increíble, para los jugadores también. Es una cosa que disfrutas como un niño.
Sí, la verdad es que la gente que ha tenido suerte de jugar allí es lo que me ha comentado, ¿no? Que es el ambiente, o sea, que sales de por las escaleras para arriba y parece que nunca veas el cielo porque la grada es como muy empinada y, vamos, eso tiene que ser una sensación muy bonita. Pero bueno, a ver si tengo la suerte de poder vivirlo y estar aquí el año que viene.
Bueno, yo decirte de alguna manera y agradecerte que la gran temporada otra vez que habéis podido hacer, César, porque es que está al alcance de muy pocos, y eso que habéis tenido un digno perseguidor como Axel Nasti, que lo ha puesto difícil hasta última hora, que ha estado muy difícil, pero hay una de las cosas que como persona de Leganés que soy, de pepinero de toda la vida que lleváis viviendo, que tú fíjate dónde celebráis en la Plaza Mayor, cómo estaba esa Plaza Mayor, que no cabía un auténtico alfiler, y ahí... he podido yo presenciar hace muchos años en el campo de tierra que estaba ahí, el Luis Rodríguez de Miguel. Tú fíjate qué casualidad que ahora se celebran ahí los títulos del Club Deportivo Leganés.
Sí, la verdad es que yo cuando salía ahí al balcón y vi a la gente que había, te emociona, ¿no? Porque ve a tanta gente ahí que joder, que ha hecho venir a muchísima gente que ha estado detrás de todos los partidos de este año y bueno, te llena de orgullo, ¿no? De ver que están ahí apoyándote.
Pues César, que a disfrutar ahora de lo que queda de temporada, de las vacaciones, a descansar y a ver si el año que viene tienes suerte y juegas en primera con el Lega, que te lo has merecido y os habéis merecido jugar la próxima temporada de la máxima categoría. Gracias por estar en Esto es Fútbol y un abrazo.
Un fuerte abrazo, César.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Falta saber todavía qué equipo acompañará al Leganés y al Alavés la próxima temporada en primera división. Ahora comienza esa invención que lleva 5 o 6 años disputándose, que son los play-offs de ascenso a primera división, que también son unas eliminatorias muy bonitas, con una final en la que se enfrentan dos equipos y que al final dejan bastantes sorpresas. Esos play-offs empiezan este miércoles con el Osasuna Nastic, mañana el jueves se miden el Córdoba y el Girona, y luego sábado y domingo serán la vuelta de estos partidos, y vamos a empezar hablando de ese Osasuna Nastic que se disputa este miércoles a las 8 en el Sadar. Y vamos a comenzar por el equipo de casa, por el Osasuna. Hola, Alberto Sanz, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues aquí motivados y esperando que comience un partido en el que Osasuna quiere alargar ese sueño que se ha llamado volver a Primera División.
Motivados, pero con miedo al Nastic, ¿no? Porque el conjunto de Tarragona ha hecho una temporada grandísima y al final ha estado jugándose el ascenso hasta la última jornada.
Sí, la verdad es que tiene, por un lado, dos caras. Lo decía un poco el presidente del Club Atlético Osasuna ayer, mientras presentaban el polo oficial del equipo rojillo para los próximos Sanfermines. Decía que, por un lado, la eliminatoria iba a estar muy igualada. Partido de ida en el Estadio Sadar en la Liga Regular, 0-0. Partido de vuelta, 1-0. En un gol de falta en el tramo final de la segunda parte. Ambos partidos muy igualados, por lo tanto se prevé que ambos partidos de esta eliminatoria van a estar igualados. Por otro lado, Osasuna juega con una ventaja, y es que Osasuna estaba prácticamente fuera, desahuciado de ese playoff de ascenso, y en el minuto 87, con ese gol del Girona, se mete y alarga ese sueño. Por otro lado, el Nastic, que aspiraba en esa última jornada a no jugar fase de ascenso y subir directamente a Primera División, pues bueno, habrá que ver cómo supera ese golpe y si se rehace antes del partido del Sadar. Para ese partido, Enrique Martín Monreal, el técnico del Club Atlético Osasuna, ha convocado a toda la plantilla. Eso sí, una hora antes del partido elegirá a los 18 jugadores que estarán, 11 en el campo y 7 en el banquillo, que participarán en el encuentro. Un hombre, Enrique Martín Monreal, que dice que lo que quiere es marcar, que es bueno que no le marquen, pero sobre todo que él lo que quiere es marcar.
Imagino que estará lleno, si no lleno, prácticamente lleno el Sadar en el partido este miércoles.
Bueno, sobre todo aquí lo que hay son protestas porque, bueno, por un lado la directiva, que esto se ha aplaudido, los socios no van a pagar entrada, por lo tanto va a haber 15.000 entradas ya aseguradas, y además ayer se vendieron solo a la tarde 2.000 entradas a precios entre 30 y 55 euros para ese encuentro. Por lo tanto, se prevé un lleno, pero prácticamente lleno, y un ambientazo en el estadio del Sadar. Eso sí, hay quejas, como decía, porque muchísimos aficionados rojillos se quieren desplazar de fin de semana a Tarragona, pero obviamente el Nastic, como es normal, no vende más que 350 entradas al Club Navarro.
Gracias, Alberto.
Un saludo.
Vamos a ver cómo están las cosas en la otra acera, en el Nastic de Tarragona, Aitor Puerto.
El Nastic de Tarragona parte como claro favorito al ascenso, y eso que ahora hace un año aproximadamente lograba el ascenso de la Segunda División B a la Segunda División. Eso sí, el hecho de enfrentarse a una ex Primera División como Osasuna de Pamplona iguala mucho la eliminatoria. Los de Tarragona son el equipo que ha perdido menos partidos, un total de 7, además, y lleva 9 partidos sin conocer la derrota, con 5 victorias y 4 empates. El bloque defensivo y Tejera en la media, Emanal en la media punta y Naranjo en la punta de ataque son el eje de los de Vicente Moreno, que cosechan muy buenos resultados lejos del Nou Estadi. Pero es ahí, es en casa, donde se hacen fuertes, ya que el público de Tarragona tiene mucho, mucho que decir en este playoff, teniendo en cuenta que es el tercero consecutivo, tras jugar 2 en la Segunda B y este tercero en la Segunda División.
Esto es lo que decía Vicente Moreno, técnico del Nastic, sobre este encuentro en Pamplona.
Llegamos muy bien, aunque pueda parecer lo contrario, porque el otro día, pues bueno, parece que si no conseguías ese ascenso directo, pues te podía restar de cara al playoff. Yo creo que no, yo creo que llegamos de forma espectacular, además con la motivación de que hemos hecho un final de temporada muy bueno, peleando por ese ascenso directo hasta la última jornada. Y estamos convencidos de que si seguimos en el nivel que hemos dado en la parte final, desde luego vamos a pelear y vamos a tener opciones de pasar la eliminatoria. Todo dicho, contra un muy buen equipo, contra un gran club histórico y que lógicamente nos va a dificultar y como no, pues va a querer también pasar la eliminatoria.
La otra eliminatoria será la que enfrente este jueves, el primer partido, al Córdoba y al Girona. Será a las 8 de la tarde en el Arcángel. Córdoba, Toni Cruz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Motivado?
Motivado, ilusionado, después de una temporada complicada, muy difícil, que empezó muy bien para el Córdoba, que después se enrevesó muchísimo y que al final terminó con una, por lo menos, temporal sonrisa después de ese empate ante la Almería.
¿Hay opciones, hay creencia en que se puede derrotar al Girona, que es uno de los equipos que mejor llegan a estos playoffs y que viene como un tiro en esta segunda vuelta?
Aquí hay un sentimiento doble. Por un lado, el realismo nos lleva a pensar que con la ausencia de Florin Andone este equipo pierde muchísimo en ataque. Eso por un lado. Por otra parte, varios factores que invitan al optimismo. Primero, una concatenación de factores que hacen que se parezca mucho la situación a la vivida hace dos temporadas que terminó con el ascenso. En esa temporada, el equipo cordobesista también atravesó una racha malísima que prácticamente le dejaba sin opciones, y en la última jornada remontó el vuelo, se convirtió en un equipo muy difícil de batir, sobre todo como visitante, que es exactamente la misma consigna que tiene este equipo de José Luis Oltra, y al final logró un ascenso agónico en Las Palmas. Esas sensaciones pues son las que se tienen ahora mismo en Córdoba, y lógicamente las ganas y la ilusión de que empiece a rodar la pelota ya.
¿Cómo va a estar el Arcángel este jueves?
Pues a pesar de que es el único de los cuatro equipos que ha hecho que los abonados paguen, ya se han vendido a cerca de unas 13.000 localidades. Se espera que de aquí a que llegue la hora del partido, pues si no se llene completamente, como sucedió ante la Almería, con unas 21.000 espectadores, pues yo creo que cerca de eso se va a andar, 18, 19, 20.
Yo te tengo que decir, Tony, que creía que el Córdoba no se metía en playoff, ni loco. O sea, yo pensaba que sin Florin era algo imposible, y ahora me tengo que callar, tengo que pedir perdón y reconocer el buen trabajo al final de temporada de los de Oltra, y a ver qué pasa.
Alex, es que el que conoce el Córdoba sabe que es, y aunque sea un tópico, es el equipo de los imposibles. Después de aquel ascenso, el equipo blanquiverde ha vivido a lo largo de su historia momentos aparentemente imposibles y que al final pues terminan llevando la sonrisa, o a veces al revés, ¿no? Porque muchas veces ha sido capaz de tropezar en lo llano a la afición blanquiverde.
Suerte, Tony, para el partido del jueves.
Muchas gracias, Alex.
Un abrazo. Vamos a ver cómo están las cosas en Girona, Aitor Puerto.
El Girona llega al playoff en el mejor momento de la temporada. De hecho, si la liga hubiese durado más, veríamos qué hubiera sucedido. Los de Machín han sido el mejor equipo de la segunda vuelta, sumando un total de 41 puntos. Es el menos goleado, gracias sobre todo a su guardameta Isaac Becerra y a la zaga defensiva, donde reside la base del equipo de Girona. Si bien es cierto que la mala primera vuelta ha marcado al Girona, en la segunda sus números, como decíamos, han mejorado tanto en casa como fuera. Los gerundenses son un bloque consolidado y buscará por tercera vez el ascenso a la primera división. El famoso sistema, el 5-3-2 de Machín, con Isaac Becerra en portería, el trabajo en equipo y aprovechar las ocasiones de gol son los peligros de este Girona, que sin hacer mucho ruido buscará de nuevo el ascenso a la primera división.
Y nos está escuchando el director deportivo del conjunto catalán del Girona. Hola, Quique Cárcel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afronta el Girona esta eliminatoria de ascenso ante el Córdoba?
Bueno, la verdad que muy ilusionados. Como todos sabéis, venimos de un año donde un inicio fue complicado, pero que hemos ido a más, y durante esta segunda vuelta yo creo que el equipo ha hecho números de quedar entre los dos primeros, de quedar campeón. Y la verdad que muy contento, porque creo que llegamos a un buen momento y afrontamos la eliminatoria con mucha ilusión, sabiendo que nos jugamos ante un gran rival como el Córdoba, ¿no?
Se sufrió mucho, ¿no?, para conseguir este pase al playoff, porque al final hubo que marcar en Ponferradina, bajar a segunda vez a la Ponferradina para conseguir meterse.
Sí, la verdad que todo ha sido en esta última jornada, ya se veía venir, porque estaba muy igualada toda la segunda A, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y se veía que en las últimas jornadas iba a dictaminar un poco estas posiciones. Y la verdad que nosotros tuvimos la suerte que después de ganar al Alcorcón en casa, pues dependíamos de nosotros, y con los tres puntos de Ponferradina sabíamos que estábamos ahí, y al final, pues como bien has dicho, el gol de Cristian Herrera pues nos ratificó dentro de estas cuatro posiciones que han podido actuar este playoff, ¿no?
¿Qué le preocupa del Córdoba? Porque el conjunto andaluz al final pierde mucho sin su goleador, sin Florin, que es uno de los mejores de la categoría.
Bueno, yo creo que es un equipo muy muy compacto. Está muy claro que Florin es un jugador importante, es un jugador que ha sido de los máximos goleadores de la categoría, pero sabemos que tiene un potencial importante con jugadores de muy buena calidad técnica, y es un equipo, ya te digo, muy compacto, que sí que es verdad que ha tenido muchos altibajos durante la temporada,
pero que al final ha demostrado ser un equipo de los más regulares, porque todo el año ha estado entre estas posiciones de privilegio, y bueno, yo pienso que va a ser una eliminatoria igualada, una eliminatoria que se va a decidir en pequeños detalles, y espero que se pueda definir con el Girona, porque realmente creo que llegamos en un buen momento y lo tenemos que saber aprovechar.
Seguro que le han preguntado por lo que pasó el año pasado, hay que preguntárselo también. ¿Tienen miedo a que se repita esa dolorosa experiencia?
Bueno, fue duro, fue difícil. Yo creo que ya hemos pasado página, porque como se bien se ha demostrado la primera vuelta, creo que el equipo le costó, no a nivel futbolístico, yo creo que el equipo hizo buen fútbol durante la primera vuelta, pero sí que a nivel psicológico, pues sí que en casa nos costó mucho ganar en las primeras 12 jornadas de liga. Pero también te digo que es muy diferente al año pasado. El año pasado el hecho de jugar ese playoff era un hecho que era triste, porque teníamos el ascenso en nuestra mano, y la verdad que jugar el playoff no fue fácil, porque como ya te he dicho, teníamos casi los deberes hechos, y este año es un poco a la inversa. Yo creo que el equipo no se esperaba que después de una primera vuelta donde acabamos casi entre los 5 o 6 últimos de la clasificación, hoy en día estar en playoff, pues para nosotros es un premio, es una gran alegría, y la dinámica pues es la que tenemos que saber aprovechar, y llegamos, yo creo que bastante fuerte mentalmente.
Hola, muy buenas tardes. Mira, soy Jesús Sanz, y lo que sí estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, y que el Girona empezó de menos a más y que ahora llega en un buen momento de forma, por la sencilla razón. Es decir, los equipos que empiezan titubeando, que le costó al Girona coger esa línea ascendente, cuando llegan a este momento de la temporada, que llegan arriba y no como el Córdoba, acá está titubeando, que si me meto, que si no me meto, yo sinceramente apuesto por el Girona, porque creo que estos equipos dan mucho que hablar cuando llega al final de temporada.
Bueno, agradezco un poco tus palabras. Sí que es verdad que yo creo que va a ser una eliminatoria muy muy igualada. Yo creo que son dos equipos que yo creo que se respetan y que saben del potencial tanto uno del otro, pero yo creo que sí que a nivel psicológico yo creo que llegamos bien, aunque también es verdad que el Córdoba ha terminado bien estos 4 o 5 últimos partidos, y también se ha metido, pues también porque yo creo que sí que tuvo una parte de la segunda vuelta muy dubitativa, donde era un equipo que estaba entre los dos primeros durante todo el año y que luego incomprensiblemente perdió 5 o 6 partidos en casa, y ahora pues yo creo que ha vuelto a coger ese ritmo de competición, esa alegría futbolística que tienen. Sí que es verdad que yo creo que la baja de Andone pues es importante, igual que también nosotros tenemos la baja importante de Leyen este jueves. Bueno, yo pienso que va a ser una eliminatoria bonita, va a ser una eliminatoria igualada, y ya te digo, creo que tenemos que saber aprovechar nuestras fortalezas, porque yo creo que las tenemos y que creemos que las podemos utilizar y hacerlo bien.
Señor Cárcel, pues mucha suerte para el Girona en ese partido del jueves en el Arcángel, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a analizar estas eliminatorias de ascenso, que toca hacerlo con nuestro Enric Pi, que seguramente las verá y que seguramente tenga muchas cosas que decir de ellas. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien.
Vas a ver los partidos, ¿no?
Sí, seguramente. Seguramente, porque además son dos equipos que tengo bastantes amigos e intentaremos apoyarlos para que lleguen los dos a la final.
Empezamos por el Osasuna Nastic. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es que el Nastic lleva en una dinámica muy buena, ¿no? Ahora lo que decía pues Quique, ¿no? Que el año pasado el playoff para ellos fue un palo. Yo creo que el Nastic no, porque la última jornada no dependían de ellos, el Leganés ganó, entonces yo creo que es un premio y llevan una regularidad todo el año bastante bastante importante. Entonces será un partido seguramente muy igualado, con pocos goles, que a lo mejor se decanta con 0-0-0-0 y pasa el Nastic, pero yo veo mejor al Nastic.
¿Y del Córdoba-Girona tienes las cosas claras?
Bueno, lo mismo, será un partido súper igualado, pero veo favorito al Girona, más que nada por el hecho de cómo ha acabado la liga, ¿no? Es más, yo diría que si toda la segunda vuelta entera, ¿no? Yo creo que ha ido para arriba, y si quedan 7 jornadas más, ojo que no pilla el segundo.
Y si, entonces al final, Girona-Nastic, Nastic-Girona sí. por ascender, ¿no?
Sí, ahí no me mojo.
Ahí no te mojas.
No, tengo amigos en dos equipos y la verdad que han hecho una gran temporada los dos, y bueno, a ver el que sube.
Yo también creo que va a ser Nastic Girona, que el Nastic se lo ha merecido al final, no ha podido ser, pero se lo ha merecido, y que el Girona llega como un tiro, y la baja de Florin en el Córdoba me parece fundamental para los andaluces. Y te tengo que preguntar también por el por el Reus. Tú que has jugado con ellos, ¿qué podemos contar del Reus? Que para mí es la sorpresa en ese ascenso a segunda división.
Sí, sobre todo por la manera, ¿no?, que lo ha hecho. En Liga el Villarreal pues parecía que tenía el campeonato hecho. El Reus, bueno, pues hubieron unos problemas no deportivos que al final se solucionaron y parecía que a lo mejor podrían afectar, pero que va, en los últimos 20 minutos de la última jornada pues se coloca campeón y nos sorprende con un 0-3 en el Sardinero, ¿no? Tiene un equipazo, la verdad, tiene muy buen equipo, con jugadores que yo creo que son del nivel de segunda A, ¿no? Lo que pasa que nadie se esperaba pues este repaso a nivel de resultado que le ha pegado al Racing. Entonces, bueno, es un club que está haciendo un proyecto muy serio y veremos a ver el año que viene lo que pasa.
Gracias, Enric, un abrazo.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
La cara triste hay que buscarla en Zaragoza y en Alcorcón, sobre todo en Zaragoza, porque el Alcorcón tenía muy muy difícil el acudir a los playoffs, tenían que fallar los de arriba y al final pues ganaron su partido cómodamente al Elche por 4-1, pero no consiguieron esos fallos necesarios para poder meterse en los playoffs, porque se quedaron fuera por tan solo un gol de diferencia con el Osasuna. El que fracasó estrepitosamente fue el Zaragoza, que lo tenía todo en su mano. La semana pasada estuvimos hablando aquí con Ana Abad de que estaba muy muy cerquita el playoff para los maños y al final desastre en Llagostera, desastre en tierras catalanas, una derrota dolorosísima por 6-2 que dejó a los de Zaragoza fuera del playoff. Hola Ana Abad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas compañeros.
Imagino que por ahí, por Zaragoza, el río baja bastante revuelto con esa derrota en Llagostera que nadie esperaba.
Sí, nadie la esperaba, y menos de esa manera, ¿no? Con un 6-2. Además, los calificativos a la hora de hablar de ese partido pues están siendo muy duros, tanto por parte de la afición como desde la propia directiva. Reconocen que ha sido un fracaso absoluto, porque desde principio de campaña se había dicho que el objetivo en esa temporada tenía que ser el ascenso a primera división. Incluso se llegó a hablar del ascenso de manera directa. Un 6-2 que lo encajó el Llagostera al Real Zaragoza, con muchísimos fallos de la defensa zaragozana, con unos jugadores que no se mostraron lo suficientemente ambiciosos. Y bueno, más allá del descalabro deportivo, de la decepción, de la sensación de ridículo que vivieron muchos aficionados zaragocistas el pasado fin de semana, más allá de todo eso, lo que preocupa muchísimo es la supervivencia del Real Zaragoza y cómo están las cosas en lo económico, porque esa supervivencia pasaba para que las cuentas saliesen por ascender a primera división. No se ha ascendido y ahora en segunda, pues ya lo ha dicho la directiva, lo dijo ayer el presidente Cristian Lapetra, lo que hay que hacer es conseguir una serie de ingresos extraordinarios. Entre esos ingresos extraordinarios, lo que pide Lapetra es la ayuda de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Zaragoza, para que se ceda la Romareda al Real Zaragoza, para que el club la pueda explotar los próximos 75 años y así sacar algún ingreso extra. Escuchamos al presidente.
Una nueva Romareda nos permitiría una explotación de sus usos, que permitiría que hubiera ingresos accesorios al club, ¿no? Y en ello estuvo la corporación anterior y es en lo que nos gustaría que esta corporación trabajara, ¿no? Al final, un expediente que aprueba la anterior corporación en la que se nos concede la concesión del uso y explotación de la Romareda, evidentemente es una vía que ahora está cortada y que nosotros lo que pedimos es la sensibilidad a la nueva corporación de que eso es algo también importante.
Desde que llegó la fundación, la directiva que está actualmente en el Real Zaragoza hace apenas 2 años, se ha reducido la deuda en un 30%, pero sigue siendo todavía muy elevada, de 85 millones de euros. Por eso, el club en primera división, con los ingresos que se podían tener, sobre todo por derechos televisivos, sí que se hacía viable, pero en segunda se complican mucho las cosas. Son 10 millones de euros, así por lo pronto, lo que necesita el Real Zaragoza para poder afrontar con garantías la próxima temporada. 5 de ellos serían, además, para pagar obligaciones fiscales con Hacienda, también ese calendario que se estableció para pagar acreedores una vez que se salió de la ley concursal, y por eso el Real Zaragoza sigue buscando una serie de ingresos extras. Además del tema del estadio, pues patrocinios, nuevos inversores, no se descarta una ampliación de capital, subvenciones y por supuesto tendrá que haber venta de jugadores.
Habrá jugadores con contrato en vigor que la dirección deportiva considere que a lo mejor no son idóneos para el proyecto, jugadores en propiedad del club y que si se reciben ofertas interesantes, pues tenemos que evidentemente considerarlas, ¿no?
Y en todo esto, pues la nota positiva es que la directiva afronta el proyecto de la próxima temporada con fuerza, con ilusión, una vez olvidada ya la decepción de Palamós. Reconocía Cristian Lapetra que se ha fallado en la planificación deportiva de esta temporada, lo diferenciaba totalmente, eso sí, de aspectos económicos, y el mensaje de optimismo que mandaba es que ni se plantea la desaparición del Real Zaragoza.
Es una cuestión en la que no me planteo. Nosotros hemos conseguido salvar absolutamente todas las cosas que hemos tenido encima de la mesa. Yo no me planteo la desaparición del club. No me la puedo plantear como máximo responsable en el Consejo de Administración. Nosotros vamos a trabajar para que eso no sea así.
Y bueno, ya en lo deportivo, el que va a trazar las líneas del proyecto va a ser el director deportivo Narciso Julià, en el que ha dicho el presidente hay total confianza, se va a depositar en él toda esa confianza para que sea Julià el que determine qué jugadores deben seguir y cuáles no. Y lo primero, pues que nos digan también quién va a ser el nuevo entrenador. Carreras lo tenía firmado en su contrato, si jugaba los play-off, independientemente de que se ascendiera o no, pues él continuaría en el banquillo, no se han jugado esos play-off, por tanto, no continúa.
Ana, imagino que las cosas estarán ya un poquito más calmadas, pero al principio todo fue demasiado difícil para la afición de entender y hay esos problemillas con algunos coches de algunos jugadores del Zaragoza B.
Sí, además fueron con coches del Zaragoza B, lo que tú dices, del Deportivo Aragón. Los chavales del filial se habían ido a jugar a tierras gallegas, un partido de la promoción de ascenso a Segunda B contra el Choco. Además ganaron allí 1-2 y cuando volvieron al día siguiente, después de un largo viaje por carretera durante toda la noche, se encontraron a las 7 de la mañana, nada más llegar a la ciudad deportiva, sus coches pues con las ruedas pinchadas, totalmente rayados, incluso con algunas esvásticas rayadas en los capós de los vehículos. Las fotos empezaron a circular por redes sociales y además en Twitter hubo un hashtag que apoyaron todos los seguidores del Real Zaragoza para mostrar su repulsa a esos actos vandálicos. Era un hashtag que decía: esto no es zaragocismo. El club ya ha anunciado que emprenderá las acciones legales que sean oportunas.
¿Y ahora qué podemos esperar de la temporada que viene y del futuro? Porque el año que viene hay que subir sí o sí, ¿no? Si se quiere acabar con estos problemas económicos. Y la segunda del año que viene va a ser muy complicada, porque los tres que han bajado de primera son tres equipos competitivos que tienen mucho dinero. Luego va a estar el Valladolid, el Oviedo, Zaragoza, Almería, Mallorca. Va a ser muy, muy interesante la segunda del año que viene y muy competitiva.
Sí, sobre todo muy competitiva, ¿no? Y el Real Zaragoza, en eso lo admitía el propio Cristian Lapetra, va a tener un déficit respecto al resto de los equipos y es que su situación económica no es tan buena. El presupuesto para confeccionar una plantilla la temporada que viene va a ser de apenas 4 millones, 4,5 como mucho, es decir, 2 menos de los que ha tenido esta temporada, pero también es verdad que en esta ocasión ha habido equipos como el Leganés, con un presupuesto inferior al Real Zaragoza, que han sido capaces de ascender a primera división, ¿no? Por lo pronto, pues todo pasa por ver qué entrenador viene y junto con él y la dirección deportiva realizar una plantilla de garantías. Se confía desde el club en que esa plantilla pueda ser competitiva para seguir peleando por el objetivo del ascenso. Y bueno, en cuanto a los jugadores, hay algunos que no podrán continuar, como por ejemplo Pedro o Abraham, porque sus fichas son demasiado elevadas. El Real Zaragoza después intentará sacar algo de dinero de la venta de algunos jugadores que sean jóvenes y que puedan tener mercado, como Diego Rico o Cabrera. Por la venta de los dos se espera sacar pues 1,5 millones, 2 como mucho. Hay otros jugadores que terminan contrato, como el caso de Rubén, con el que no se cuenta. A otros sí que se les quiere renovar, como a Lanzarote y a Javi Ross. Y luego está el caso de Julio, por ejemplo, que iba a seguir, una cláusula en su contrato decía que seguía si el equipo ascendía a primera. En segunda división, pues está todo en el aire de momento.
Un besito, Ana.
Un beso, hasta luego.
Y en la última jornada también nos dejó el descenso de la Ponferradina, tristeza en Castilla y León y felicidad tanto en Mallorca como en Almería. Vamos a empezar por Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal, buenas?
Al pues final sí. Se consiguió, ¿no?
Sí, tú lo has dicho, la felicidad absoluta en la Unión Deportiva de Almería. Hablaban tanto el técnico Fernando Soriano como el presidente de que era el partido más importante en la historia de la Unión Deportiva de Almería. Se creó el club en 2001, en 2002 se consiguió el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional y después de 14 años entre primera y segunda división, era casi que como empezar de nuevo el descenso a la segunda división B, pues empleados del club, las bases, todo se podía quedar bastante tocado y afirmó el presidente eso, ¿no? Que era el partido más importante incluso que, lo decía antes y lo reafirmó después,
que esta permanencia había que celebrarla como los dos ascensos a la primera división, porque era lo que valía, el mantener al club en la Liga de Fútbol Profesional, y eso era lo único importante que valía. Y al final el equipo, después de estar 30 jornadas en puesto de descenso, después de la destitución de Gorosito y la entrada de Fernando Soriano, pues el equipo renació de sus cenizas y ha mantenido la categoría.
Y ahora toca pensar, trabajar y hacer un proyecto totalmente distinto para el año que viene.
Sí, hay muchos jugadores que tienen contrato, pero ahora el presidente quiere tomar eso, unos días de reflexión, aunque como es un club muy presidencialista y lo decide él, pues ahora mismo hay que confirmar que Fernando Soriano sea el entrenador de la próxima campaña, que parece ser que es lo más probable que sea el Maño el que siga al frente de la Almería. Pero claro, tiene que formar su cuerpo técnico, tiene que haber también un director deportivo, es decir, que el club estaba en un alambre, porque no es lo mismo estar en Liga de Fútbol Profesional que estar en Segunda División B. El presidente estaba esperando hasta ahora, y a partir de ahí pues hay que firmar el director deportivo, hay que firmar toda la estructura técnica y de la entidad, porque a la marcha de Alberto Benito con algunos de sus colaboradores se fueron, y a partir de ahí pues ya conformar la plantilla para la próxima temporada, en el que en principio, ya dice Alfonso García, el objetivo este año son llegar a 52 puntos, y a partir de ahí ya veremos, porque el objetivo de esta temporada que hay que finalizar era el ascenso directo, y al final un poco más y es el descenso directo a la Segunda División B.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
La nota triste hay que buscarla en Ponferrada. La Jacobo Casas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, compañero.
No pudo ser y al final la Ponferradina desciende a Segunda B.
Sí, de nuevo va a volver 4 temporadas después a esa Segunda División B. Se intentó, pero ciertamente que mucho miedo el que tuvieron los futbolistas de la Ponferradina en esa última jornada en el enfrentamiento ante el Girona. La fortuna no le acompañó a la Ponferradina en esos últimos minutos cuando marcó el conjunto catalán. De todas formas, el equipo que estaba muy cerca de la Segunda División B, porque el conjunto del Mallorca y el Almería habían cumplido y habían hecho los deberes en esa última jornada del campeonato.
Es una sorpresa este descenso para mí, Jacobo, sobre todo por el primer tramo de temporada que hizo la Ponferradina, que incluso llegó a ganarle 3-0 a Eibar, fue, ¿no?, en la Copa, o 3-1.
Y victoria en esa semana también ante el Osasuna, justamente en el puente de la Constitución. Si alguien hubiese dicho en esa época del año que la Ponferradina iba a descender, casi la podríamos calificar como un auténtico loco del fútbol, pero ya sabes cómo se manejan algunas veces estas circunstancias. Cuando mejor estaba el equipo, arrancó esa mala racha de resultados, la destitución de Manolo Díaz, la marcha de Yuri, y lo que ha sido peor, la caída del equipo a la Segunda División B, a la división de bronce.
Pues suerte para el año que viene para la Ponferradina. Un abrazo, Jacobo.
Un fuerte abrazo.
También se acabó salvando el Mallorca, ganando en Valladolid 1-3 y sufriendo. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Grandísima victoria esa conseguida en Valladolid. Y ahora toca pensar, hacer borrón y cuenta nueva y crear un proyecto para no sufrir el año que viene y para intentar ascender.
Sí, correcto, porque en una de estas te vas al hoyo. Ya lleva 3 años consecutivos el Mallorca en Segunda División, sufriendo muchísimo. El primer año se salvó en la última jornada, el segundo se salvó con 3 jornadas de antelación, y el siguiente pues ha sido como ha sido. En la última jornada, durante 45 minutos en Nuevo Zorrilla, el Mallorca era equipo de Segunda División B después del gol de Juan Villar, y tal como iban los resultados, con la victoria del Almería provisional y el empate de la Ponferradina, por suerte el Mallorca le pudo dar la vuelta con un excelente Brandon, para que veas lo que son a veces los chicos jóvenes, que evidentemente a veces si no tienen carácter se pueden quemar en una situación comprometida, pero que si tienen carácter son los más comprometidos, y en este caso Brandon marcó 2 golazos, pudo darle la vuelta al marcador, finalmente acabaría marcando el tercero Pereira, y con esa victoria los resultados acabaron de acompañarle. Se ha sufrido muchísimo, y estoy por decirte también que la victoria en Zorrilla fue obra y gracia no solo del equipo, sino de los 600-700 aficionados del Mallorca que estuvieron volcados con su equipo, y que, bueno, pues escuchábamos también en ese reportaje de Vittorio Duque en el partido de las 2012, en el capítulo de la mejor afición. Tradicionalmente la afición isleña pasa por ser por la etiqueta de fría, que es cierto que no es tan caliente como en otros lugares, pero en el momento de la verdad demuestra que está con su equipo y este fin de semana ha sido espectacular.
Me contó Vitorio eso, que la afición animó a muerte, que estuvo a muerte con los jugadores los 90 minutos y que cuando terminó el partido, que es como hay que hacer las cosas, reprochó lo que tenía que reprochar, pero chapó su comportamiento durante el partido.
Sí, sí, les llevaron en volandas. De hecho, cuando iban perdiendo 1-0 y cuando peor estaba, pues los aficionados siguieron empujando. Pero como tú comentas, cuando pitó el final del partido y los jugadores les dedicaron el triunfo, había aplausos, pero había gente que decía iros a vuestra casa e incluso algunos les llamaban mercenarios y estas cosas que suelen pasar, como si nos habéis hecho sufrir, no teníamos un equipo para estar donde hemos estado todo el año y el comportamiento, sobre todo fuera de casa del equipo, ha sido lamentable y la gente no olvidaba el sufrimiento, no olvidaba lo mal que se lo han hecho pasar y que podían estar perfectamente en Segunda División B, un club que hacía 35 años, o hace 35 años que no está en esa categoría, en Segunda B, imagínate, los menores de 40 años no han visto al Mallorca en esa categoría, y bueno, evidentemente se ha pasado muy mal, y ahora hay unos deseos de renovación absoluta. Una noticia que podemos contar ya, y que viene contando Deportes Cope prácticamente desde hace bastantes días, aunque ya esta semana la damos por hecha, es que abandona el puesto de dirección deportiva Miguel Ángel Nadal, que ha tenido papeletas muy complicadas, entró en el club en una situación de absoluta precariedad, ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido. Este año, con el fiasco deportivo otra vez, y con él como máximo responsable, él en principio está por la labor de dejarlo, y bueno, sigue Fernando Vázquez, que tiene contrato en vigor, y ahora pues mucho trabajo para hacer un equipo competitivo.
Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Chicos, terminada la Liga Adelante, os tengo que preguntar quién ha sido para vosotros el mejor jugador, ¿qué ha sido lo peor de la temporada? ¿Quién ha sido el jugador revelación y la gran decepción? Así que empiezo por ti, Chus. ¿Mejor jugador?
Para mí uno de los mejores jugadores, y muchos están hablando de Sergio León o de Florín, que son jugadores que han estado en equipos en la parte alta de la clasificación, pero que yo, muchos no le están nombrando ni le están dando mucho que hablar, pero yo me quedo con Quique González de la Almería, un jugador que ha hecho 15 goles con un equipo que ha estado abajo prácticamente toda la temporada y que por delante de él tenía un jugador como Chuli en el Almería y que realmente ha hecho 15 goles, y Chuli, que es el delantero que venía con la vitola de ser un gran goleador, el gran fichaje que había hecho, ha marcado nada más que 6. Yo me quedo con Quique, es un buen jugador y que incluso ya está sonando para equipos de primera división para el año que viene.
Lo peor.
Para mí lo del Real Valladolid, para mí ha sido una decepción de un equipo que quería volver a primera división, que ha desechado incluso jugadores, como bien al Leganés le han podido muy bien venir, como Estimor, Sastre o otros jugadores, y bueno, y se me ha quedado un poco el sabor agridulce con este Valladolid, que si se descuida se va a segunda división B.
¿Jugador revelación?
¿Jugador revelación?
Sí.
Szymanowski.
¿Y la gran decepción de la temporada? ¿Qué te haya decepcionado a ti?
La gran decepción. Bueno, ahora no tengo ninguna así mucha, pero otra de ellas también es el Real Oviedo, porque se ha gastado un buen dinero en hacer una gran plantilla y se está demostrando que el dinero no te hace ascender, sino los equipos. Y en este caso el Leganés ha sido uno de los que con trabajo ha subido.
Andrea, vamos por ti. Mejor jugador.
Venga, mi quiniela. Me voy a unir a ese sector del que hablaba Chus. Yo soy de las que va a caballo ganador. Para mí, Sergio León, del Elche.
Lo peor.
Para mí, la decepción, Zaragoza y Oviedo. No sabría con cuál quedarme, pero para mí eso es lo peor.
¿Jugador relación?
Kepa, el portero del Pucela.
¿Y decepción, entonces? ¿Nos quedamos con Zaragoza y Valladolid también?
No, te voy a dar el nombre de un jugador que me ha decepcionado porque hizo un temporadón con el Leganés y en el Almería ha estado regulero, Chuli.
Laura, mejor jugador.
Yo me quedo con lo mejor de la liga, o sea, porque todos te están diciendo jugadores, pero para mí lo mejor ha sido el Leganés, o sea, no tiene nombre lo que han hecho.
Me gusta. ¿Lo peor?
Lo peor, yo es que lo que ha pasado con el Zaragoza en la última jornada, soy incapaz de entenderlo.
¿La revelación?
La revelación, pues uno que se va a ir a Alemania, Mikel Merino de los Osasuna.
¿Y decepción?
La decepción, no tanto por mí, sino porque he sondeado un poquito a mis compañeros que tienen equipos en segunda y Johan Mujica ha dejado bastante decepcionados a los vallisoletanos.
Álvaro Lorenzo, mejor jugador.
Pues yo soy muy de delanteros oportunistas, así que voy a decir David Rodríguez y sus 19 goles con el Lega, que han servido para un ascenso.
Alcorcón.
O sea, Alcorcón, perdón.
Lo peor.
De hecho, Leganés, pues no ha salido para ningún ascenso, pero el Alcorcón sí. Me he confundido de colores y de Madrid.
Lo peor,
pues yo creo que los históricos que no les va bien en segunda, como el Mallorca, por ejemplo, lo del Zaragoza al final, con eso me quedaría.
Decepción.
Sobre todo la última jornada del Zaragoza, porque jugándotelo todo y que te meta 6 un descendido.
¿Y la revelación?
Ahí estoy con Chus y Diego Szymanowski también.
Pues yo me voy a mojar también. Para mí, mejor jugador, Florin Andone. Lo peor ha sido, como habéis dicho todos, lo del Zaragoza en la última jornada. Es un palo muy duro el tenerlo en la mano y que te meta 6 un equipo que está descendido. La gran decepción para mí, con el delantero del Oviedo, que venía como el fichaje estrella del equipo, que prometía muchísimo, que iba a marcar muchos goles y habrá metido 5 o 6. Y de revelación me quedo con un chaval que va a dar mucho que hablar, mediocentro del Mallorca, canterano, que ha jugado bastante bien y ha llevado la manija del equipo aunque han estado sufriendo, Damián Sabater.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ha acabado ya la liga regular, digamos, de la segunda división y están a puntito de empezar los llamados play-offs, la fase de ascenso a segunda división, y viendo los 4 equipos que se han clasificado, pues podemos hacer un repasito así somero de cómo ha sido este año la segunda división. Bueno, el tercero ha sido el Nastic, que es un recién ascendido. Recordar los otros 3 recién ascendidos, cuál ha sido su trayectoria. El Oviedo pues ha luchado casi hasta el final por meterse también en la fase de ascenso, al final ha sido 9º. El Huesca, que estuvo mucho tiempo en zona de ascenso, al final con un arreón pues ha quedado 12º, con un final de liga estupendo. Y el último es el Bilbao Athletic, que ha sido colista, ya ha bajado a segunda B, como ha sucedido con casi todos los filiales que últimamente han pasado por segunda división, que han tenido un paso fugaz por la categoría. El cuarto ha sido el Girona, que se ha clasificado otra vez y van 3 para la fase de ascenso. Es uno de los mejores equipos de la categoría en los últimos años. El año pasado perdió el ascenso en la última jornada y luego en la fase de ascenso pues no pudo cumplir con las expectativas porque se había llegado un disgusto muy grande y lo pagó. Luego el quinto es el Córdoba, que es uno de los que bajaron el año pasado de primera división. Recordar los otros 2 equipos que bajaron, el Elche, que al final ha sido 10º, después de también estar luchando muchas jornadas por meterse entre los 6 primeros, pero al final ha pagado un final de liga irregular. Y el otro ha sido el Almería, que se ha salvado en la última jornada, un equipo que partía con muchas esperanzas en esta temporada, pero que solamente ha hecho sufrir y cambiar un montón de veces de entrenador hasta finalmente salvarse en la última jornada en Córdoba. Y el último es Osasuna, equipo que bajó de primera hace 2 años, que la temporada pasada se salvó del descenso a segunda B en la última jornada y que ahora pues va a luchar por el ascenso, un equipo muy peligroso para la fase de ascenso por la estructura, por la afición y porque siendo sexto pues no tiene menos oportunidades que los demás para luchar por el ascenso. Los playoffs se instauraron en 2011, o sea, ya llevamos 5 años, este va a ser el sexto, y recuerdo que subieron 2 terceros, un cuarto, un quinto, e incluso hace 2 años subió un 7º, que fue el Córdoba, que pudo jugar la fase de ascenso porque entre medias se metió el Barça B, y el Córdoba, siendo 7º, subió. Así es que los puestos no influyen mucho a la hora de subir a primera división, siempre el tercero tiene cierta ventaja, pero solamente táctica, no por jugar el segundo partido en casa, etcétera, alguna ventajilla tiene, pero del tercero al sexto prácticamente da igual. Así es que suerte para todos y a ver qué tal nos resultan estas eliminatorias, que son siempre muy interesantes.
Sin equipaje, me perdí. Qué bonita canción esta para hablar de fútbol femenino y para saludar a nuestra directora de futfem.com, Lalu Albarrán. Hola Lalu, ¿qué tal?
Buenas tardes, me has puesto tierna, efectivamente.
¿Todo bien?
Un fin de muy romántico, yo creo, ¿no?
Y muy bonito, ¿eh? En el que ya tenemos campeón por fin de la Liga.
Extraño cuanto menos sí que ha sido. Me recordó un poco, para que la gente se haga idea, el triunfo del Leicester en la Liga Inglesa. Las jugadoras del Athletic se conjuraron en Lezama para ver el partido del Barça el domingo por la mañana. Y al final un gol de Esther en el partido que dio la victoria al Atlético de Madrid frente al Barcelona puso que el Athletic de Bilbao era nuevo campeón de Liga 9 años después, y haciendo pues su pentacampeonato, el que le dará derecho además a obtener la copa original en sus vitrinas, que eso también hay que recordarlo. 5 veces alternativas les da la copa también, así es que pues oye, qué menos que decir que el Athletic ha hecho un grandísimo campeonato. Todavía quedan 90 minutos por jugar y son 90 minutos que seguramente vayan a disfrutar. Vencieron, hicieron los deberes el sábado por la tarde, venciendo un buen Oviedo que al final, aunque esté descendido, dio la cara en Lezama, no tenemos que olvidarlo. Además, incluso hicieron un primer tiempo en el que se fueron empate a 0, pero no fue suficiente, así es que el Athletic de Bilbao se sobrepuso a todo y ganó al Oviedo. Y al día siguiente, pues viendo el partido desde Lezama, tuvieron que celebrarlo fuera del campo de fútbol, pero no fue menos la celebración.
Muy bonitas esas imágenes en el Twitter del Athletic, que las colgaron de las chicas haciendo un corro al final y celebrando la victoria y viendo el partido todas juntas, que además fue muy muy emotivo.
Efectivamente, para mí es una de las imágenes que yo os digo que os invito a verlas en el Twitter del Athletic, en original, porque realmente invita mucho a toda la adrenalina que las jugadoras soltaron en ese momento después de toda la presión. Y recordemos que perdieron además en San Mamés en un dolorosísimo partido hace 3 temporadas, quiero recordarlo, 2, 3 temporadas, no me acuerdo ahora mismo, de falla de memoria, perdieron contra ese Barça, ¿no? El fantasma les asomaba porque estaban solo a un punto de diferencia y podría pasar cualquier cosa la última jornada, pero al final el Atlético de Madrid les echó ese cable y las jugadoras pudieron celebrarlo metidas en todo terreno y metidas en cualquier lado. Al ritmo de Chapel Dunac, pues las jugadoras del Athletic han podido celebrar de nuevo un título liguero.
Y acabando con esa racha del Barça de 4 años seguidos ganando la Liga, ¿algo más hay que contar de la Liga?
Nada, pues ya tenemos todo hecho. El miércoles era el sorteo de Copa de la Reina, porque ya teníamos los 8 equipos que van a participar, los 2 descendidos, Oviedo y Collerense, y el campeón será el Athletic de Bilbao y el subcampeón el Barça. Importante ese dato porque serán los 2 equipos que nos representan en la Champions League el año que viene.
También hay que hablar de la fase de ascenso, porque el año que viene habrá 2 equipos nuevos en Primera División. ¿Cómo están las cosas en la fase de ascenso?
Pues ya tenemos 4 equipos menos, porque la vuelta nos dejó 4 equipos menos y nos quedamos con, digamos que una sorpresa, que fue el Seagull y el Femarguín, que se impuso en Madrid, ese es uno de los favoritos. Es que tenemos a los 2 rivales, Canario, al Tinerfeño, y al Canario, pujando al Femarguín, al Tacuense, y también tendremos al Seagull y al Betis, que va enfilado por todas. Esos son los 4 equipos que pujarán a partir de esta semana por los 2 puestos en Primera División.
Y también me has dicho que tenemos noticias de la selección española.
Lo anunció ayer el Twitter de la selección española, efectivamente, que la selección está oficialmente clasificada ya, y por puntos para la Euro del año que viene. Tendremos a España, ya era muy difícil no caer, pero así estamos. Mínimo seríamos como mejor segunda. Hoy disputará Finlandia su partido ante Portugal, que podría poner a Finlandia 3 puntos de España, pero digamos que aunque Finlandia nos arrebatara el liderato del puesto, quedaríamos como mejor segundo. Así es que enhorabuena a toda la selección española que está en la Euro del año que viene.
Pues Lalu, vamos a escuchar a nuestra protagonista de todas las semanas, que como siempre nos trae Andrea, que hoy me ha dicho que se ha ido hasta tierras bilbaínas, como no podía ser menos.
Sí, claro, queremos darles la enhorabuena a todas las jugadoras del Athletic de Bilbao y lo vamos a hacer mediante Vanessa Gimbert, que es nuestra invitada de hoy, mediocentro defensivo, ha estado en 6 equipos de la Liga, está en el Athletic, desde el año 2013 hasta ahora, y le vamos a dar la enhorabuena porque se han proclamado campeonas y debe estar muy feliz.
Pues enhorabuena, Vanessa.
Muchas gracias.
¿Qué tal eso Buenas tardes. ¿Qué tal eso de ver el partido todas juntas? Poquito menos de emoción que ganárselo en el campo, pero también mola eso.
Sí, sí, la verdad que nosotros lo que queríamos era conseguir el título. Daba igual cómo fuese la forma, porque estos últimos partidos pues había sido un poco de sufrimiento porque teníamos solo 1 punto de ventaja. Y bueno, sufrimos viendo el partido, está claro, pero bueno, contentos. Al final el resultado nos acompañó y felices de celebrar el título.
¿Ya habéis terminado de celebrarlo o todavía seguís por ahí con actos, con cenas?
No, los actos son hoy, así que acabamos de empezar. Ahora iremos a celebrarlo con la afición, al ayuntamiento,
hacer una ofrenda y a la Diputación también, así que a que disfrute la afición y nosotros con ellos, por
pero,
supuesto.
Pero el domingo una buena cena os pegaríais, ¿no? Por lo menos os vi que estuvisteis en el Ayuntamiento de Lezama, que algo es algo.
Sí, sí, la verdad que coincidió que aquí era en Lezama el día del Chacolí, había bastante ambiente y fuimos allí, nos hicieron subir al balcón del Ayuntamiento y fue un día espectacular y sí, cenamos bien, lo celebramos por la noche hasta tarde y muy bien, todo muy bien.
Ha costado mucho, ¿no? Y sobre todo romper esa racha del Barcelona, que eran 4 títulos seguidos y que da mucha más categoría a este título.
Sí, yo creo que, bueno, veníamos de realizar un cambio en el cuerpo técnico, que al final por los cambios pues siempre te tienes que amoldar a cosas nuevas, cada entrenador es diferente y tiene sus métodos y sus cosas. Y bueno, pues fue así un año difícil porque también hemos tenido muchas lesiones, el Barça es muy difícil que falle, tienen una pedazo plantilla y al final ha sido complicado, pero el equipo se ha hecho fuerte en momentos jodidos y hay que darle la enhorabuena y felicitarlos a todos.
Y Vanessa, después de tanta celebración, ¿cómo se afronta un partido en el que no os jugáis nada? Pero bueno, tenéis que viajar hasta Tenerife para mediros al Granadilla. 90 minutos que van a ser más un poco ya una celebración que otra cosa, pero ¿qué pensáis acerca de ese partido después de tantas celebraciones y de una semana tan tan feliz y tan movida por el título conseguido?
Bueno, está claro que vamos a ir de otra forma de la que en principio preveíamos, ¿no? Pero el partido hay que afrontarlo de igual manera porque defendemos una camiseta y bueno, a partir de mañana empezaremos a prepararlo y vamos a ir a por la victoria, claro.
Lalu.
Cada vez, Vane, que teníais una lesión, porque recuerdo la de Nekane, la de Aranne, no sé si se me olvida alguna. A partir de enero, ¿cuál ha sido la receta del Athletic para sobreponerse a todas las dificultades que habéis tenido?
Pues como te he dicho, pues hacernos más fuertes entre todas, ¿no? Yo creo que hemos sido muy fuertes dentro del vestuario, que las jugadoras que han estado lesionadas, sobre todo las de larga duración, que joder, al final es jodido, que no puedes aportar nada al equipo, pues han puesto su grano de arena, nos han apoyado en cada partido, han viajado si tenían que viajar, y joder, al final por ellas también pues saben mejor este título, ¿no?
Vanessa, tú tienes ya 36 años, llevas jugando muchísimo tiempo, no era la primera vez que ganabas la Liga. ¿Qué se siente cuando después de tanto tiempo se vuelve otra vez al camino del éxito?
Bueno, al final todos los títulos saben diferente, ¿no? Y siempre te gusta ganar títulos, pero yo cuando vine aquí tenía ganas de celebrar un título con este equipo, con este club, con esta afición que vive el fútbol de manera diferente y sobre todo por las compañeras que, joder, yo cuando vine se habían llevado palos muy duros, la Liga que perdieron en San Mamés, cuando yo estaba el primer año perdimos también a penaltis la Copa y creo que ya se merecía algo grande, ¿no?
Lalu.
Sí, la Copa, efectivamente es una de las competiciones malditas del Athletic. ¿Habéis hablado ya de cómo afrontar la Copa, Vanessa?
No hemos hablado mucho. Estamos todavía un poco creyéndonos lo del título de Liga, porque hoy por la mañana todavía comentábamos, joder, que no me lo creo, que hemos ganado la Liga. Y bueno, yo creo que vamos a ir con mucha ilusión, ¿no? Porque la Copa, yo qué sé, eso, como bien dices, tiene este equipo una asignatura pendiente y a ver si podemos hacer un buen papel.
Hablabas, Vanessa, ahora de que aún estáis en proceso de creeros el título de Liga. Yo te quiero preguntar que en qué momento de verdad os creísteis que podíais llegar a ser campeonas, porque lo habéis sido durante gran parte del torneo, de la Liga, pero hubo un momento en el que estabais los tres equipos de la cabeza en nada, en un punto. Se descolgó el Atlético de Madrid, pero el Barcelona seguía apretando y supongo que será bastante duro tener ahí al Barcelona tan solo un punto. Creer que en cualquier momento, hasta la última jornada, tienes que darlo todo, que no puedes tropezar. ¿En qué momento de verdad vosotras decís, es nuestro? O sea, os veis confiadas antes de tenerlo ya matemáticamente.
Bueno, yo creo que cuando tuvimos una ventaja, creo que de 7 puntos, empezamos como a ver la posibilidad de que podíamos ganar la Liga. Luego sí que es verdad que cuando se recortaban los puntos con nuestra derrota con el Rayo y el Barça a un punto, pues al final empiezan las dudas un poco, pero el equipo ha demostrado, ya te digo que ha demostrado que este año ha sido sobre todo fuerte mentalmente, por eso, por el hecho de encontrarnos con adversidades, de lesiones y de todo tipo. Y yo creo que hasta, pues eso, a ver, sabíamos que no podíamos dejar, que el Barça no iba a pinchar fácilmente, y yo creo que creíamos todas de conseguir todos los partidos, y que si el Barça no pinchaba, nosotros tampoco íbamos a pinchar.
Al final lo habéis conseguido, y aquí Andrea y Lalu, que sepas, Vanessa, que siempre apostaron por vosotras, ¿eh? Cuando les preguntábamos, decían el Athletic, este año le toca al Athletic.
Pues nada, muchas gracias por confiar en nosotras, y sobre todo quería agradecerle a Lalu la pedazo de foto que hizo en el Cerro de Espino, que creo que era de ella, y que ha dado muchas vueltas por ahí, que me han felicitado, y nada, pues al final dar las gracias a vosotros, que tenéis vuestro granito de arena para que esto, el fútbol femenino, vaya hacia adelante. Y bueno, si habéis confiado en nosotros, pues habéis acertado.
Y ahora confiamos para la Copa también, ¿eh? Sí, así que bien, hacerlo bien, vamos, que también confiamos.
A ver si nos fallamos.
Vanessa, que muchísimas felicidades por ese gracias. Título del Athletic, a disfrutarlo y a celebrarlo como se merece, y que vaya todo muy bien y mucha suerte para la Copa.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, Vanessa.
Lalu, ¿alguna cosita más que haya que decir
nada,
por ahí?
Ya lo que ha dicho Vanessa, esta tarde las jugadoras partirán en el autobús, recorrerán la ciudad y serán recibidas en el ayuntamiento. Así es que, pues, Zorionak, Txapeldunak, y aprovechar el título. Y luego la semana que viene ya nos ponemos las pilas con la Copa.
Y veremos a ver quién han sido los mejores y los peores de la liga. Y te preguntaré por la jugadora que para ti te ha sorprendido más y la que te ha decepcionado.
Lo debatiremos.
Hasta luego, Lalu.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Mi pregunta.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Que sé que quiero con usted.
Y vamos a hablar ya de la segunda B y de esa fase de ascenso a segunda división, así que vamos a saludar al capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya tenemos los partidos de ida, esas eliminatorias de semifinales por el ascenso a segunda división, y nos dejaron algunos resultados sorprendentes.
Bueno, 4 partidos y 4 goles, la verdad que por goles no fue, pero sí que fueron resultados bastante sorprendentes, en cuanto que los dos campeones del grupo que volvían a la repesca les cayeron fuera de casa 1-0, así que tendrán que remontar tanto en el Salinero el Cádiz frente al, o sea, el Racing frente al Cádiz, como el Castilla frente al Lleida, que me imagino que en el Alfredo Di Stéfano no entrarán en el Bernabéu. Y bueno, pues otros campeones de grupo que tendrán que intentarlo en sus casos, porque el resultado fuera ha sido negativo. Y las otras sorpresas fueron que ni la Unión Deportiva Logroñés ni el Toledo consiguieron en casa salvar los muebles y perdieron 0-1. Quizá que los que mejor no tienen ya son Sevilla Atlético y Hércules. Esa victoria 0-1 con para el doble de los goles fuera de casa, pues nos pone con algo más, un pie dentro de la siguiente eliminatoria. Pero bueno, como te digo, poquitos goles y las 4 eliminatorias todavía bastante abiertas para los partidos de vuelta.
¿Remontan el Racing y el Castilla?
Bueno, yo creo que tienen potencial suficiente, pero bueno, a ver, porque es complicado pasarse no habiendo metido gol fuera de casa. Ya vimos lo que pasó el Castilla con el Lucam, aunque en la vuelta fue bastante, bastante mejor. Y el Racing está bastante tocado después de ser muy inferior al Reus, a ver cómo se repone a eso.
¿Y en las otras dos, Hércules y Sevilla Atlético, crees que tienen el pase ya más o menos certificado?
Lo veo mejor a Sevilla Atlético, porque la verdad es que la UDL este año ha tenido muchos problemas para hacer gol. Y creo que le va a costar bastante darle la vuelta al resultado, pero bueno, no están muertos. Y quizá el Toledo sí que tiene todavía algo más de opciones, aunque el Hércules viene en trayectoria ascendente, como hemos dicho en toda la temporada, y es lo que está creciendo mucho en playoff, y va a ser un rival muy, muy, muy duro.
¿Algo más que contar, Rubén, de la segunda B?
De momento no, pues de momento está todo bastante, bastante parado, a la espera de que acaben estas eliminatorias y ponerse todos los directores deportivos a intentar pescar blancas para la próxima temporada.
Un abrazo.
A vosotros, adiós.
Vamos a analizar esas eliminatorias una por una y vamos a comenzar por la del Lleida Castilla. Hola, Lleida, Sergi Tor, ¿qué tal?
Saludos, buenas tardes, Alex.
¿Cómo afronta ese partido de vuelta y con esa ventaja el conjunto catalán?
pues con un doble sentido, uno de esperanza y el otro de mucho respeto. Respeto por lo que se vio en la primera parte en el Camp de Sport, donde Castilla durante 20 minutos fue una máquina del fútbol, donde remató 8 veces ante la portería de Iván Crespo y el portero fue fundamental, y la ilusión por el resultado 1-0, por cierto un golazo de Óscar Vega Navarro de chilena espectacular, y por el buen momento del conjunto del Herdense. Hoy el Lleida descansa, mañana volverá a los entrenamientos. Ojo que el defensa Toño Vázquez puede ser baja y es una baja sensible. 300 leridanos que acompañarán al equipo. Hay más demanda que no oferta de entradas, pero manda la capacidad de Valdebebas. Y eso sí, muchísima ilusión por el buen rendimiento del conjunto de Imanol Idiáquez en estas promociones.
Gracias, Sergi.
Un abrazo.
Un abrazo. Enfrente, el Castilla, Arantxa Rodríguez, ¿confían en remontar?
Pues por supuesto, Alex, están convencidos de que pueden remontar el partido, sobre todo porque existe la sensación dentro de la plantilla y también dentro del club de que el otro día ante el Lleida fueron superiores, especialmente en la primera parte, y que una acción puntual del árbitro cuando expulsó a Salto condicionó bastante el partido. Además tiene la sensación de que últimamente no, y durante toda la temporada han competido en desigualdad porque los árbitros han dado mucho más o han quitado mucho más de lo que han dado al Castilla, pero en cuanto a la fe está intacta y consideran que sí se puede y que el sueño de ascender a segunda división todavía está absolutamente, todavía es absolutamente posible.
Un besito, Arantxa.
Un beso, chao.
También hay que hablar de la eliminatoria entre el Logroñés y el Sevilla Atlético. Lo tiene más difícil el Logroñés para pasar porque perdió en casa, pero lo va a intentar en tierras andaluces. Chema Yodra, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Lo vamos a intentar, ¿no? Ahí en Sevilla.
Bueno, pues como si me cojo las palabras del entrenador, nada más terminar el partido, se nos ha puesto cuesta arriba, pero no estamos muertos. Esto es lo que decía Carlos Pouso. A ver, hay ciertas cosas que te hacen ser optimistas. O sea, es decir, el juego de la Unión Deportiva Logroñés en buena parte del partido, pues te hace ser optimista. ¿Qué te hace ser pesimista? Pues el hecho de que este equipo, y lo demostró el domingo pasado, tiene una falta de gol importante, ¿eh? Con el partido no hubiese sido 0-1 si hubiese tenido ese acierto de cara al gol. ¿Qué te hace ser optimista también? El hecho de que la Unión Deportiva Logroñés a lo largo de toda esta temporada es sin duda alguna, creo que el primero, el segundo mejor equipo lejos de su estadio, así como en casa pues ha fallado mucho y ha perdido muchísimos puntos, en cambio fuera de casa ha conseguido muchísimos resultados positivos, y eso te hace pensar en el optimismo. Ahora, la eliminatoria está totalmente abierta. A los puntos de momento gana el Sevilla, pero bueno, a ver lo que pasa el domingo por la mañana. Estos dos días, jornada de descanso para el conjunto riojano. Por cierto, que hace unos minutos han anunciado que mandaban desde Sevilla, a pesar de la distancia, 300 localidades para seguidores de la Unión Deportiva Logroñés, que pueden aprovechar este puente, puesto que aquí el jueves es el día de La Rioja y el sábado es el día del San Bernabé, patrón de Logroño, y por lo tanto aquellos que puedan y no trabajen en la radio pues tendrán puente y tendrán fiesta.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
También hay que hablar de la eliminatoria entre el Cádiz y el Racing de Santander. ¿Qué tal, Santander? Gerardo Sisniega, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo ve el Racing esto de intentar remontar a un rival tan difícil como el Cádiz?
Bueno, pues no le queda más remedio que verlo bien, ¿no? Porque si no, tendría que decir adiós a la temporada. La verdad es que, de momento el camino del Racing en este playoff de ascenso está siendo casi casi desastroso. 3 partidos jugados, 3 derrotas, 0 goles a favor y 5 en contra, ¿no? Es decir, de momento el equipo no ha dado la talla en estas dos primeras eliminatorias, pero bueno, queda 90 minutos por delante, se van a jugar en el Sardinero, se supone que el campo va a estar lleno y es un 1-0 en contra el que hay que remontar. Es un resultado peligroso, pero hombre, si no somos capaces de remontar ese 1-0 es que no nos merecemos pelear por el ascenso, ¿no? Así que pues se va calentando el ambiente a medida que va avanzando la semana, pero la verdad es que hay un cierto pesimismo de momento, porque ya te digo que por ahora el nivel del equipo en este playoff está siendo bastante bajo.
Gracias, Gerardo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y la última eliminatoria, la que enfrenta al Toledo y al Hércules. Al Hércules y al Toledo. Carlos Cuenca, ¿lo tiene bien el equipo de Alicante para intentar pelear por el ascenso?
Sí, ¿qué tal, compañeros? Lo tiene encarrilado para tratar de meterse en la final. El Hércules, el partido se va a jugar este sábado a las 9 de la noche en el Rico Pérez. Lleva el Hércules ventaja, ganó 0-1 en el salto del caballo, pero atención porque el Toledo fue bastante mejor que el Hércules, ¿eh? Lo acorraló durante todo el partido, tuvo sus ocasiones y en resumen fue mejor, pero el 0-1 se lo llevó el Hércules con una gran jugada, prácticamente de las únicas que tuvo el Hércules en ataque, gran jugada que acabó con gol de Chechu Flores y al final 0-1 en el salto del caballo. En el descanso los más optimistas herculanos no imaginaban que el Hércules iba a acabar ganando el partido y al final lo hizo, 0-1, que es el resultado que están repitiendo los alicantinos. De momento los tres partidos del playoff, ha ganado todos los partidos por la mínima y a pesar de que Toledo no estuvo fino del todo, se llevó esa victoria que de momento le da mucha ventaja. Ahora tiene que sentenciar en Enrico Pérez, pero seguro, viendo al Toledo en el partido de ida, que el equipo castellano no lo va a poner fácil, va a viajar gente desde Toledo hasta Alicante, el club ha puesto autobuses gratuitos y seguro que vamos a ver un buen partido de equipos que quieren jugar, que van al ataque. El partido de ida fue muy abierto y seguro que el de vuelta también lo va a ser. El Hércules quiere sentenciar, meterse en esa final que no pudo el año pasado y el Toledo seguro que a pesar de que la eliminatoria la tiene de momento con resultado desfavorable, va a tratar de remontar en el Rico Pérez.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Vamos a ver cómo están las cosas en el conjunto castellano-manchego, en el Toledo. Hola, Carlos de Lerma, jugador del Toledo, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
¿Motivados para intentar remontar en el Rico Pérez?
Sí, por supuesto. Hay mimbres para ello.
¿Habéis preparado algo especial? Porque, como ya ha dicho Carlos, como ha dicho la prensa, como dice mucha gente, fuisteis mejores que ellos en el salto del caballo y al final fueron ellos los que se llevaron la victoria y fuera de casa esos resultados valen muchísimo.
Sí, así es. Creo que nosotros pusimos el juego y ellos, pues bueno, pusieron la finalización, en este caso pusieron el gol. Es un partido que a lo largo de la temporada se ha repetido mucho en casa, en la que hemos sido muy superiores, pero no hemos conseguido materializar las ocasiones. Ahora vamos a su campo, al Rico Pérez, con un resultado desfavorable, pero con la moral intacta. Nos hemos dado cuenta que a lo largo del año hemos sido un equipo muy fuerte fuera de casa y estamos convencidos de que esta ocasión pues puede ser igual.
Que solo falta que entre la pelotita y ya está.
Así es, así es.
Chus.
Muy buenas tardes, Carlos, soy Jesús.
Buenas.
Ale, yo sí que tengo que decir una cosa de este Club Deportivo Toledo, es decir, una cosa está muy clara y en el playoff ya la han demostrado contra Murcia en el partido de ida en el salto de caballo fueron muy superiores también, no entraba el balón y luego fueron capaces de en el campo del Murcia poder ganar 1-2 y fueron muy superiores tanto en la ida como en la vuelta. Bueno, yo creo que esto incluso se puede repetir ahora contra el Hércules, sí que es cierto que el Hércules encontró un gol con el que no contaba y que el Club Deportivo Toledo fue muy superior, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo, Alex, que este Club Deportivo Toledo, en este proyecto con el nuevo director deportivo Joaquín Sorribas y con el fichaje de Onésimo Sánchez, ¿cuál es el secreto real, Carlos, para este Club Deportivo Toledo esté dando tan buena imagen como está dando por los campos de fútbol?
Bueno, yo creo que lo más importante que hemos formado ha sido el bloque humano que hemos podido conformar. Sorribas, aparte de mirar las cualidades deportivas de cada jugador, pues miraba también mucho el lado humano. Yo creo que eso a día de hoy es lo que nos ha hecho estar aquí, ya que la temporada pues bueno, empezó de una manera muy complicada para el club, para la institución, para los jugadores, y ese grupo humano fue lo que hizo que no se disolviese nada, sino juntarnos mucho más, empezar a formar un sueño conjunto en el cual sabíamos que si no nos metíamos en playoff y no peleábamos por lo que estamos peleando, por ascender a segunda división, pues muchos de nosotros seguramente el año que viene pues lo pasaríamos mal para poder seguir trabajando de lo que nos gusta a nosotros, que es el fútbol. Y eso yo creo que es lo más importante que hemos tenido hasta ahora y que vamos a tener hasta el final, sea esta semana o dos más, que yo creo que va a ser que estaremos dos semanas más.
Carlos, pues suerte para ese partido de Alicante y que vaya todo muy bien para el Toledo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y vamos a terminar hablando de la segunda división B en Huelva, porque hay noticias en el Recre y noticias buenas, Manuel y Chico.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te comento precisamente pues esa expropiación que se acordó en el día de ayer de las acciones del Gildoy, la empresa del 75% que le permite pues al ayuntamiento tomar el control de la entidad decana. El ayuntamiento se ha acogido a esta medida para garantizar el futuro del club y para proteger a la entidad declarada bien de interés cultural. Ahora tiene 15 días Gildoy para presentar alegaciones. Es el camino que tiene el club para salvar la supervivencia de la entidad, que tiene también fecha de caducidad 30 de junio. Hay que pagar esos 2 millones.
7 deudas pendientes, Huelva se moviliza y hay exjugadores del Recre a través de las redes sociales que muestran su apoyo, como son el caso en este de Morcillo y también de Chuli, y 22 días quedan para esa salvación en concreto. Y bueno, hay una campaña de salvación que se inició el pasado jueves, fue el día de la presentación, ese pistoletazo de salida. Hay varios pilares: se quiere obtener pues 1 millón de euros con aportaciones de 1.000 euros, hay una campaña dirigida a aficionados fuera de Huelva y también una caravana de salvación que se inició el lunes solicitando apoyo no solamente pues a los pueblos, sino también a personalidades y sobre todo empresas para que den ese paso al frente. Así que se está trabajando para que el Recre no desaparezca y sobre todo para que el próximo 30 de junio se pueda inscribir en la próxima temporada. Deportivamente lo consiguió en concreto los terrenos de juego en la segunda división del fútbol español, segunda división B, en el grupo cuarto, aunque intentará por supuesto dar el salto a la división de plata del fútbol español.
Pues nos alegran mucho, Manoli, esas buenas noticias para el Recreativo, que ya os lo merecéis en Huelva después de mucho tiempo pasándolo mal.
Y sobre todo después de tener ese pésimo personaje, el señor Comas, que afortunadamente bueno, pues va a desaparecer de esta tierra donde se comenzó a jugar el fútbol.
Un besito, Manoli.
Adiós, un beso.
Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idioma que quieres comer.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree.
Vamos a hablar rápidamente de la tercera división y vamos a repasar rápidamente esos partidos de semifinales de los playoffs de ascenso a segunda división B. Ya se disputaron los partidos de ida, esta semana tocan los partidos de vuelta. En la eliminatoria entre el Cayón y el Caudal Deportivo se impuso el Caudal Deportivo por 0-2, la vuelta será este 12 de junio a las 6 de la tarde. Deportivo B Navalcarnero, ganó el Depor B 2-1 al Navalcarnero, la vuelta también el 12 a las 6 de la tarde. Eliminatoria entre el Castellón y el Malagabés, se impuso el Castellón por 2-1, el 12 de junio intentará remontar el Atlético malagueño a las 12 de la mañana al conjunto castellonense. Otra eliminatoria, Lagunonac Águilas, terminó con victoria de 1-0 para los del Lagunonac, para los vascos, así que el Águilas tratará de remontar el 12 de junio a las 6 de la tarde. A esa misma hora se jugará la vuelta de la eliminatoria entre el Langreo y el Aro Deportivo, terminaron 1-1 en la ida en tierras riojanas. También el 12 de junio a la 1 de la tarde la eliminatoria entre el Villa Santa Brígida y el Elche B, el Elche se impuso por 3-0 en la ida, lo tiene muy encarrilado. A las 11 y media, la vuelta del Zaragoza B Choco, ganó el Zaragoza B 1-2 al Choco. El 11 de junio, turno para el Cerceda y el Azuqueca, será a las 5 de la tarde ese partido. 1-1 en la ida en tierras de Castilla-La Mancha. 0-1 se impuso el Laredo al Almansa en el partido de ida, la vuelta el 11 de junio a las 6 y media en tierras cántabras. 3-1 se impuso Las Palmas B al Atlético en la ida, la vuelta será el 11 de junio a las 7 y media, el 12 de junio a las 7 de la tarde, vuelta del Lorca Deportivo Elegido 2012, en la ida quedaron 1-1, 3-0 ganó el Gabá en la ida al Almagro, la vuelta será el 12 de junio a las 6 de la tarde, 3-1 ganó el Multivera al Zamora, la vuelta será el 12 de junio a las 7 de la tarde, lo tiene bastante difícil el conjunto de nuestra Andrea Peláez. El 12 de junio a las 6 de la tarde, Ontillent Tarazona, se impuso el Tarazona 1-0 al Ontillent en la ida. También a las 6 de la tarde el 12 de junio, la vuelta del Sociedad Deportiva Logroñés Palencia, ganó el Logroñés 0-1 en Palencia en la ida. 2-1 se impuso el San Fernando al Calahorra en la ida, la vuelta será a las 8 de la tarde el 12 de junio en tierras riojanas. 0-0 acabaron el Mar Menor y el Osasuna B, la vuelta a las 12 de la mañana en Pamplona. A ver qué hace el Osasuna B si consigue llevarse el gato al agua. Y por último, la última eliminatoria, el Jerez de los Caballeros perdió 2-3 en casa con el Conquense, intentará remontar en tierras castellano-manchegas en Cuenca a las 6 de la tarde el 12 de junio. Vamos con la agenda de la semana de Aitor Fuente.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el playoff de ascenso a la primera división, partidos de ida el miércoles a las 8 de la tarde, Osasuna Nastic, el jueves también a las 8, el Córdoba Girona. La vuelta será el sábado a las 7 de la tarde en el nuevo estadio Nastic Osasuna y el domingo a las 7 en Montilivi, Girona Córdoba. Por el playoff de ascenso a la segunda división, vamos a destacar las dos eliminatorias más igualadas. En este caso, el Madrid-Castilla, que recibe al Lleida con un 1-0 a favor del Lleida, será el partido el sábado a las 6 de la tarde. El Racing-Cádiz, el domingo a las 7 de la tarde, donde el Cádiz defiende un 1-0 a favor. En el playoff de ascenso a la segunda división B, hemos fijado la mirada en el partido entre el Ontinyent y el Tarazona. Con 1-0 a favor del Tarazona, el partido se juega el domingo a las 6 de la tarde. Y para acabar el repaso a la agenda futbolística del fin de semana, última jornada de fútbol femenino, jornada número 30, derbi valenciano. El Valencia Féminas, sexto clasificado, recibe al Levante, que es cuarto.
Soy Unai Bustinza, jugador del Leganés, y quiero dedicar la canción Him for the Weekend de Coldplay a los oyentes de Esto es Fútbol. Un saludo.
Pues con Coldplay nos vamos hasta la semana que viene. Programa completito hoy, chicas, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh? No se nos ha quedado nada del
tintero. Os he visto currando ahí, llamando. Producción muy bien hecha, ¿eh?
Gracias.
Hay que felicitar, sobre todo a Laura, que Laura hoy ha tirado bastante bien del carro.
Hombre,
nada, nada, que siempre les engañas.
Una curranta.
Luego nos tendremos que tomar unas cañas para celebrarlo.
¿Ves? Eso ya sí, yo eso sí lo veo.
También está invitado Alberto González, ¿eh? Que ha debutado hoy en la técnica.
Muy bien, Alberto, que ha tenido un curro.
Ha tenido curro, ¿eh? Se le ha visto muy bien haciéndolo.
Genial.
Muy bien. Enhorabuena. Espero que la semana que viene vuelvas por aquí, que te lo vamos a poner más difícil aún todavía, para que sigas haciendo bien las prácticas. A los demás, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Tendremos que seguir hablando de esos playoffs de ascenso. Ya se nos ha terminado la liga, bueno, la liga femenina no, que la semana que viene termina, pero seguiremos hablando de los playoffs de ascenso, así que os esperamos por aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, sed buenos, que no paséis mucho calor, a disfrutar de la piscinita que la abren ya en muchos sitios este fin de semana. Chao, chao.
vosotros. Gracias.